regreso aquí en esta cobertura especial de Radio Martí. Yo soy Joe Cardona junto al periodista Tomás Cardoso, anfitrión del programa Cuba al Día. Lo escuchan aquí todos los días, de lunes a viernes en Radio Martí. Gracias por su sintonía y este programa especial se lo brindamos este domingo debido a la situación histórica que está viviendo el pueblo cubano. Tomás, interesante el hecho de este pedido del gobierno cubano, inusual, como dice el Wall Street Journal y también es el titular de nuestra nota, inusual, hacia el gobierno americano. Y queda mucho por interpretar ahí. ¿Qué habrá detrás de esa negociación o esa conversación o esa comunicación que puede existir entre los dos gobiernos? ¿Será posible que este es el momento en que ya empiece la administración americana de establecer ciertas condiciones y decir, mira, estamos dispuestos a ayudar, pero tenemos que ver ya un plazo de cierto tiempo a ver cómo se resuelve este problema?
Es un excelente punto, yo sobre todo tomando como referencia que sumado a Amnistía Internacional y otras prestigiosísimas organizaciones, en los últimos días, cuando iniciaron las protestas el pasado jueves, el Departamento de Estado exhortó al gobierno cubano a no reprimir al pueblo.
Tú eres veterano de estas situaciones, aunque nunca, yo creo que lo que estamos viviendo después del 11 de julio es histórico.
Es histórico.
Sin embargo, Tomás, han habido otras fisuras dentro, o especulamos que han habido, han salido detalles de otras fisuras dentro de del gobierno cubano, el régimen cubano. Yo creo que una gran diferencia ahora es que no está ni el dictador Castro, ninguno de los hermanos Castro en el poder. Yo creo que eso tiene un peso tremendo también.
Eso es un excelente punto. Yo me parece que lo que más peso tiene es que tanto Fidel como Raúl Castro se vinculan al surgimiento y a toda esta aurora que se formó de la Revolución Cubana. Eso ya es historia. Los cubanos, precisamente el rechazo que muestran a Díaz-Canel es que no lo consideran como una figura histórica de la revolución y están pidiendo cambios. Es el momento. No quiere decir que esto que no, de alguna manera no tenga un rebote contra Fidel y Raúl Castro, pero lo que no tenían la capacidad ni la osadía los cubanos de pedir contra los hermanos Castro lo están haciendo contra Díaz-Canel.
Y tal vez sea la prisma mía subjetiva, ¿no? Observando a Díaz-Canel frente a la población vestido de verde, ¿no? Vestido de militar, pero muy incómodo, ¿no? No luce muy, muy natural vestido con el uniforme de verde.
Bueno, vamos a seguir, yo Cardona, en esta cobertura especial. El municipio de Boyeros no estuvo ausente de las protestas y tenemos ahí desde Calabazar Boyero al residente y activista de derechos humanos Agustín López Canino. Agustín, gracias y buenas tardes.
Buenas para toda la audiencia de Cuba y para esos cubanos de Calabazar, del Globo, de la Esperanza, de esta zona aquí donde yo vivo, que me hicieron sentir muy contento con su actuación. Buenas tardes para todos ellos, patria, vida y libertad.
Bueno, Agustín, tus conclusiones, luego de varios días de protestas en la capital cubana, la situación se resolvió temporariamente. Hay electricidad, hay agua en la mayoría del municipio. ¿Cuál es la conclusión tuya de este reclamo popular que ha hecho retroceder al gobierno? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Tu visión desde ahí desde Boyero.
Ok, bien. Siempre he dicho que las protestas funcionan y que la lucha no violenta trae buenos resultados. Y prueba de eso está el 11 de julio, que aunque encarcelaron a algunos, bien, otros están libres en la calle y ya han perdido un poco ese miedo que inculcó Fidel Castro cuando ascendió al poder, con Paredón, con el encarcelamiento, con la expulsión de la isla de los pensadores diferentes. Bueno, y aquí están los resultados. Aquí están los resultados que, por ejemplo, voy a algo que viví aquí en el Globo. Salieron tocando los calderos, principalmente las mujeres, los hombres, tengo que decirlo así, parece que se han echado un poco para atrás, las mujeres están usando pantalones ahora en el término genérico de la palabra, y salieron tocando los calderos por agua, por electricidad, alguna que otra, bueno, pedía un poquito más, o sea, ya hay una grieta ellos pueden exigirle al Estado, no exigirle una reunión de rendición de cuentas, que todo es fraude, estafas y promesas incumplidas como todas las que hizo Fidel Castro cuando bajó de la sierra o para tomar el poder, que no cumplió casi ninguna. Bueno, ahí están los resultados evidentes. Vino el gobernador y varias personas importantes del gobierno, funcionarios del gobierno, y le dijeron que hasta el domingo no le podían poner la corriente. Pero no, la corriente vino el sábado y el agua vino mucho antes. O sea que las protestas funcionan. Estuvo muy 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 bueno, yo me puse muy contento porque y grité, al fin el globo despertó. Eso es en mi barrio. También de ver lo que estaba sucediendo en las cámaras, lo que sucedió en La Esperanza, y me sentí emocionado. Y esa es la prueba que las protestas funcionan. Estos gobiernos totalitarios no hacen las cosas o no resuelven los problemas del pueblo en muchas ocasiones porque no quieren. Porque mira, hay cosas evidentes ahora. Venden dólar para la población, para que dólar y euro y cualquier otro tipo de moneda, para que la población saque un pasaje y se vaya a través de Centro y Sudamérica o quién sabe para dónde. Pero no hay el dólar, no existe el dólar, no existe esa moneda para comprar alimentos, para comprar medicamentos, para comprar fumicidas, para atacar la epidemia del dengue, que ya ha ocasionado muertes inclusive de niños. Y a ¿cómo se entiende esto? Y es así como actúa el poder totalitario, la dictadura castrocomunista, a mí me gusta llamarla así, porque me gusta decir que es castrocomunista, porque tiene todas las características de Fidel Castro, las características del ególatra que sube al poder y solo interesa mantener el poder. Cada cosa que ha hecho para la población, o aparentemente para la población, es para engrandecer su estancia en el poder.
Agustín, háblanos un poquito sobre la naturaleza pacífica de las protestas, porque esto es algo que, que el régimen ha refutado y están haciendo inclusive acusaciones
del exilio, que llevan financiamiento.
¿Cómo han sido las protestas? ¿Han sido pacíficas?
Muy bueno que me hagas esa pregunta. Mira, aquí en el globo, bueno, cosas evidentes, cosas que sucedieron. Un policía, había una señora que estaba golpeando fuertemente un caldero y el policía le dijo, tengo deseo de irte encima y quitarte el caldero. Dice, bueno, yo lo que estoy pidiendo es agua y electricidad y es pacífico, si tú quieres hazlo. O sea, que ya poquito a poco, un poco que el pueblo se ha educado en la lucha cívica no violenta y ya es capaz de resistir las provocaciones esas que siempre han hecho, ha venido de parte del gobierno, cuando no de los policías, sí de parte de esa turba paramilitar. Pues yo he participado en muchas represiones, en más de 20 represiones, en más de 20 marchas en la calle. Y te digo que ya un poco que el pueblo se retiene. En otro lugar donde también tengo las evidencias presentes, estuve presente, por ejemplo, en La Esperanza, hay ciertas personas, intentaron o mencionaron el lanzamiento de piedras. Sin embargo, otros jóvenes le salieron al paso y le impidieron, le impidieron que lanzaran piedra porque y le explicaron que esa no es la lucha que debemos de llevar. Yo me quedé un poco asombrado. Sí es una zona que un poco que atiendo en todo esto y que trato de inculcar todas estas ideas acá, pero no sé hasta qué punto ya habían adquirido esa educación cívica en la lucha no violenta. De verdad que me dejaron asombrado, yo pensaba que que no captaban, no se fijaban, no se educaban en esa, y eso lo pude ver, escuchar los testimonios de esas mismas personas que impidieron que algunos tiraran piedra, como que los educaron un poco. Realmente todo fue pacífico, parte del pueblo. En el puente de Calabazar a Las Cañas, que lo cerraron con cerca de 50 policías uniformados, tendieron una fila, creo que algunos videos han salido por las redes sociales de esa situación. Ahí hubo palabras, inclusive no escuchó ni palabras obscenas como en otras ocasiones. O sea que eso demuestra que cada día el pueblo se ha estado educando en todo este método de lucha no violenta, que muchos son descritos por Char en su video y se han educado bastante. No hubo violencia por parte de la población que yo conozca. Puede ser que haya existido un hecho violento de alguien que haya reaccionado mal, pero por lo general, generalizando, se contuvo esas iras que tiene el pueblo, desacuerdo que tiene por haberlo tratado tan mal, si todas estas décadas por la opresión se contuvo todo eso.
Gracias, un placer como siempre, ahí en la capital cubana, Agustín López Canino en Calabazar, Boyero. Nos vamos, Joel Cardona y Tomás Cardoso, conduciendo este programa especial aquí en Radio Martí, resumiendo esta protesta por 72 horas en la capital cubana, en reclamo de agua, electricidad, alimentación y libertad. Tenemos el contacto ahí en la capital cubana con Enrique Díaz para que nos describa la situación en Puentes Grandes, en La Lisa, en Marianao. Enriquito, un placer como siempre.
Sí, ya, sí, te escucho.
Enrique, un placer como siempre. Bueno, sí. Pues nada, aquí en este programa especial de Rematir nos gustaría tu descripción como periodista independiente, sobre todo lo que ha estado pasando ayer en Puentes Grandes, en La Lisa, en Marianao. Tu resumen de las protestas, el impacto que esto ha tenido.
Mira, Tomás, déjame decirte que, bueno, aquí en Marianao se vivió de primera mano el impacto de la protesta. Aquí en el poblado de Los Pocitos, el día 30 específicamente, ya, bueno, pues la población simplemente harta de esto, de no tener electricidad y, por consiguiente, la falta de frío, fundamentalmente, que generó la pérdida del poco alimento que tenían en los refrigeradores, bueno, originó que, bueno, que salieran a emplazar, en primer lugar, aquí en esta parte de Los Pocitos, al delegado de la zona. La población salió a emplazarlo, exigiendo esto, que pusieran la electricidad. En segunda instancia, bueno, de ahí fueron a casa de otra funcionaria, la jefa de consejo, con el mismo reclamo. Y un hecho curioso, llegando a casa de esta jefa de consejo, Tomás, bueno, pues ella se responsabilizó con que el fluido sería restablecido el día 30 a las 12 de la noche, cosa que no fue. Entonces, otra protesta más ocurrió el día primero, cuando vinieron los linieros a restablecer el fluido eléctrico. Y bueno, se originó esta situación porque Tomás, 3 días sin corriente, y cuando llegaron los linieros, exactamente en 5 minutos y medio restablecieron el fluido eléctrico, porque era cuestión de poner el dropado. En esencia, en lo visual, y se pudo ver, o sea, esto que pasó.
Enrique, te habla Joe Cardona, el editor en jefe de Radio TV Martí. Te quería preguntar, ¿piensas tú que es irreversible ya esta actitud del pueblo cubano, el descontento este que tiene el pueblo cubano, que ya vemos desde el 11 de julio del año pasado, de las demostraciones y lo que sucedió el 11 de julio del año pasado, que se repite ahora? ¿Piensas que es irreversible esto ya?
Mira, es que, a ver, para responderte esa pregunta simplemente hay que remitirse a las pruebas. Lo que está sucediendo, el pueblo cubano ya ha constatado ya de que es válido el reclamo de salir a las calles a reclamar, y eso es lo que estaba haciendo. Incluso, como dato curioso, te puedo decir de que las imágenes, los videos que han habido del cerro y en diferentes lugares, deja ver cómo la policía no se enfrentó, en esta ocasión no se enfrentó a la población, porque fue netamente el pueblo quien salió a protestar. Por cosas tan simples como la electricidad, como el agua, como la alimentación, bueno, cuando esos reclamos son tan básicos, bueno, pues el gobierno simplemente ha optado en estos momentos por no enfrentarlo, y ya el pueblo ha constatado de que sí, de que se puede exigir sobre esa base, bueno, esos pequeños derechos, y bueno, lo han tomado ya como alternativa y está sucediendo, ya es irreversible ya. Yo creo que el pueblo ya ha probado fuerza y sabe que es lícito salir a las calles a exigir sus derechos y que, bueno, dicho sea de paso, es su derecho, como lo estaba diciendo, es su derecho.
Enrique, brevemente, un minuto que nos queda. ¿Qué se sabe de los arrestados?
Mira, Tomás, bueno, a ver, en estos momentos sobre los arrestados, bueno, incluso nosotros acá hemos tratado de investigar, porque hubo un corte el servicio de internet en segundo lugar, porque bueno, esto de la falta de fluido eléctrico provocó que muchos celulares, o la gran mayoría de los celulares, se quedaran sin carga, entonces no hubo comunicación, y es lo que está pasando. Pero bueno, me imagino que en las próximas horas, ya se está restableciendo ya la electricidad, en las próximas horas, bueno, sepamos mucho más. Es lo que te puedo decir en estos momentos.
Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. Yo, hay una situación que, sumado a la capital cubana, desde el viernes se reporta movimiento de tropas, un incremento de la presencia de efectivos militares en la provincia de Holguín. Hay que reconocer que la provincia de Holguín por mucho tiempo ha tenido una situación de toques de cazuelas, protestas populares en contra del gobierno. Holguín es la segunda provincia más poblada del país luego de la capital cubana. Tiene más de 1 millón de habitantes. Y vamos a intentar en breve, antes de terminar con John Suárez del Centro por una Cuba Libre, vamos a intentar la comunicación ahí en el territorio holguinero con Ramón Zamora para que nos actualice lo que ha estado ocurriendo en el territorio holguinero en las últimas horas.
Aunque te digo, Tomás, ya aparentemente no es una zona caliente, sino ya son muchas zonas, que eso para el gobierno es muy problemático, ¿no?
¿Cómo no? Pues seguimos este programa especial. Tomás Cardoza, la compañía de nuestro editor y director de noticias, yo Cardona. Vamos directamente a Holguín. Tenemos el contacto con el líder del Partido Republicano de Cuba y traumatólogo de profesión, Ramón Zamora.
Oye, buenas, Tomás, a usted y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, estamos acá en un programa especial resumiendo todo el escenario de lo que ha pasado por 72 horas en la capital cubana. Pero usted nos decía que la situación es complicada también en Holguín, y hay presencia policial reforzada en las calles de la capital. Cuéntenos.
Bueno, sí, a raíz de los continuos y tediosos apagones que el sistema impone hoy al pueblo cubano, en este caso al pueblo holguinero, pues ya cansados de tanta aberración gubernamental, pues las personas que han estado dando los sonadísimos cacerolazos que se han hecho por todos los barrios, pues evidentemente el régimen temeroso de incluso las acciones que están ocurriendo en la capital cubana, pues evidentemente en varias provincias, en este caso en Holguín, pues han reforzado incluso las fuerzas militares dentro de los lugares más importantes. En este caso han reforzado tiendas, han reforzado el centro de la ciudad, entre otros lugares, y el patrullaje incluso por los barrios pues es un poco más marcado, más frecuente, justamente mostrando que el sistema hoy actualmente se mantiene por la presión militar que el sistema está ejerciendo sobre el pueblo para presionar, coaccionar y por medio de esta coerción pues mantenerse en el poder. Eso es lo que está ocurriendo por acá hoy, mucha presión y mucha presencia militar justamente para que el pueblo se sienta temeroso. Esto es lo que está haciendo hoy el régimen, dando muestras de fuerza con el pueblo por medio de su ejército lanzado a las calles.
¿Cuál es la demográfica de estas protestas en Holguín? Es decir, nos han hablado de otros lugares en Cuba que ha sido principalmente las mujeres que están delante de muchas de estas protestas. ¿Cómo ha sido ahí en Holguín?
Bueno, aquí en Holguín sí ha sido generalizado, no exactamente por féminas, ni por jóvenes, ni por adultos. Ha sido bien masivo, bien general por parte de los diferentes grupos etarios que sí han salido a las calles, se han manifestado en modo abierto y no solamente han dicho abajo del apagón, ni queremos que pongan la luz, sino que directamente sí han dicho abajo Díaz-Canel, entre otras palabras, y en este caso, bueno, pues sí, Cuba lo que quiere es libertad, abajo la dictadura, o sea que las manifestaciones han tenido un tono totalmente político y ya directamente por parte del pueblo, no es que hay influencia de nada, sino que ya el pueblo está identificado con un cambio que sí quiere para todos, no exactamente es el problema de la corriente, sino que ligado a este problema se suma también la cantidad de patologías que hoy están azotando al pueblo cubano, la hambruna tan grande que hay, las carencias, la falta de medicamentos, la cantidad de personas ingresadas con pocas soluciones porque tampoco hay medicamentos para paliar la situación que hay en los hospitales. Y con estas situaciones tan críticas, pues esto es lo que está pasando, que salen no solamente jóvenes, adultos, mujeres, sino que salen niños casi prácticamente también a las calles junto con sus padres reclamando derechos y libertades que hoy, bueno, todos sabemos lo que está ocurriendo acá, que estamos hiperpisoteados.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero.
Y pasamos ahora, Tomás, al presidente del Centro por una Cuba Libre, amigo de Radio Martí por muchos años, John Suárez. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Primero quería aclarar, soy director ejecutivo. Nuestro presidente es el embajador Otto Reich.
Nada más y nada menos que el embajador Otto Reich. Gracias por la aclaración, John. Queríamos tenerte en el aire hoy en vivo con Cuba porque quiero que hables un poquito de las demostraciones que has visto, lo que nosotros hemos observado y queremos tu posición sobre esto, lo que tú has apreciado, han sido demostraciones pacíficas, ¿no?
Sí, lo han sido. Y yo creo que es en gran parte gracias a la influencia del movimiento San Isidro, la canción Patria y Vida del año 2021, un ejemplo que ellos dieron en carne propia de subirle la parada al régimen. El régimen actuaba con violencia y cada vez ellos le subían la parada. Si ellos estaban protestando, lo que eran a golpes, hacían una huelga de hambre. Si la huelga de hambre entraron en el espacio para romper la actividad, ellos hicieron un llamado a la población para ir a los parques del país. Y vimos entonces la protesta grande afuera del Ministerio de Cultura el 15 de noviembre de 2021. Y obviamente Patria y Vida después. Y eso tuvo un gran impacto, yo creo, en julio del 2021 con las protestas a nivel nacional. Y eso quedó patado dentro de la población. Y lo estamos viendo ahora otra vez después de este huracán Ian. Y yo quería señalar que hay ciertas ventajas. Porque yo creo que mucho de la gente que están haciendo esto lo están haciendo por instinto. Y es un instinto natural y sano. Pero la no violencia tiene ventajas. Las campañas no violentas, por ejemplo, tienen una capacidad de movilización superior que las violentas. Segundo, personas movilizadas en una campaña no violenta tienden a ser más diversas. Tú tienes niños, mujeres, ancianos, hombres. Cuando es una lucha no violenta, eso es algo muy específico, el perfil de la persona que puede matar a otra persona o cometer actos violentos. En la no violencia, todo mundo puede participar y también es más democrático. Y por último, la acción no violenta tiende a dividir el régimen, mientras que la acción violenta los une, lógico. Si tú estás diciendo que hay un cambio que viene y en ese cambio le van a arrancar las cabezas a la gente, obviamente la gente del régimen se va a cerrar alrededor de la dictadura para tratar de salvarse el pellejo. Pero si ven que esto va a ser como Europa del Este, donde una transición pacífica, donde la gente que era parte del viejo Partido Comunista pudieron seguir andando en el país, incluso fueron parte de la clase nueva burguesa, entonces no tienen que aferrarse a ese poder y están más abiertos a un cambio.
John, tú que estás en Washington, se ha dicho recientemente por parte de un alto funcionario de la administración del presidente Biden que se prevía un cambio de posición de la actual administración con respecto a su antecesor Donald Trump hacia Cuba, pero que esto se frenó producto de la represión del 11J y todo lo que ha ocurrido, como tú mismo citabas, el movimiento San Isidro y demás. Tan reciente como el pasado sábado, el prestigioso diario The Wall Street Journal dijo que la administración del presidente Biden ha recibido una rara solicitud de sectores del gobierno cubano que le brinden asistencia de emergencia luego del devastador impacto del huracán Ian. ¿Cómo poner todo esto en contexto? ¿estaría dispuesto Estados Unidos a dar algo sin reiterar el pedido, como tan temprano hizo la semana pasada el Departamento de Estado, que reiteró a las autoridades cubanas que no reprimieran a los manifestantes? ¿Cómo ves tú esto, todo lo que está ocurriendo en Cuba en el contexto de la política norteamericana?
Bueno, primero tenemos que recordar que hay más de 200,000 cubanos que han entrado en territorio americano, y yo creo que eso es parte de una guerra asimétrica de La Habana con Washington para obligar concesiones, y lo lograron en mayo de este año, justo el día después que pasaron un código penal draconiano en la Asamblea del Poder Popular. El día siguiente la administración anunció varias concesiones, levantando restricciones sobre la cantidad de remesas que se tenían que enviar, diciendo que iban a abrir otra vez la cuestión de las visas y otra serie de cosas que le interesaba al régimen. Obviamente no fue suficiente para ellos, y entonces ha seguido ese éxodo masivo. Y ahora vemos, lo que me tiene preocupado es que la administración ha hecho varias cosas. Uno, ha estado teniendo reuniones con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Hay rumores ahora que le va a descongelar 7,000 millones de dólares a Irán, a pesar de los masacres que están ocurriendo ahora, que fue parte de supuestamente por un intercambio de algunos presos americanos que estaban en Irán. Y también vimos en Venezuela ahora que había par de sobrinos de Nicolás Maduro, que eran narcotraficantes, que lo cambiaron por algunos rehenes americanos. Entonces, un momento muy sensible para los demócratas en general. Y cuando digo demócratas es en minúscula, no mayúscula.
Gracias al director, gracias John, desde Washington, el director general del Centro por una Cuba Libre. Y gracias a ustedes por la sintonía. Su servidor Joe Cardona y Tomás Cardoso aquí con ustedes. Le hemos ofrecido esta programación especial, Tomás, como un resumen de los hechos históricos que está viviendo Cuba.
En los hechos históricos, y que todo indica que no serán los últimos.
Y quiero anunciarle a la audiencia que vamos a estar repasando, repitiendo esta programación a través de la noche. Y siempre estaremos con ustedes. Mantengan la sintonía aquí a Radio Martí.
Radio Martí presentó un programa especial.